You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Spanish language.
Hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuestro programa, tercer programa de la sobremesa en nuestra radio 4EB 98.1 FM en Brisbane. Bienvenidos a esta maravillosa tarde de domingo. Hoy tenemos un invitado muy especial para mí y para muchos que le conocemos, uno de los mejores exponentes de la cocina española y mejor cocinero español que podemos disfrutar aquí en Australia. Su nombre es Santi Fernández, Executive Chef de Voyager Estate, una viña en la zona de Margaret River. Así que bienvenido, Santi. Un placer que estés aquí con nosotros. ¿Cómo te encuentras?
Hola, Pepe, muy bien. Muchas gracias por invitarme a hacer parte de este programa. Muchas gracias.
Nada, un placer. La verdad es que tenía ganas de hacer este programa contigo para que contaras un poquito de ti, de tu historia, de la manera de cómo ves la cocina. Y bueno, también otra cosa que es importante, que tú también eres segundo vicepresidente de la asociación Eat Spanish.
Así es, así es. Estamos trabajando fuerte en Eat Spanish ya, y es un placer hacer parte de este proyecto, de estar en este proyecto único. Y la verdad, este es un sueño que perseguimos por años y finalmente se está materializando. La verdad que es un orgullo.
Sí, además, quiero recordar que tú eras uno de los primeros con los que, evidentemente con Rubén, que os pusisteis ahí en contacto como para empezar a lanzar la asociación, claro, y empezar a hablar un poco de lo que queríais crear.
Creo que sí, bueno, yo le calenté la cabeza a Rubén, lo que pasa es que Rubén es mucho más determinado que yo, y él sí lo consiguió. Yo lo intenté, pero no puse tanto empeño como él ha hecho. Entonces, él ha sido el catalizador, el link que nos faltaba. Así de gusto.
Sí. No, la verdad es que, joder, hay que, como dicen aquí, thumbs up con Rubén, porque vamos, le ha metido mucha caña y sobre todo mucha tenacidad, ¿no? Al final.
Bueno, sí, muchísimo tiempo, la verdad que sí. Ha dedicado muchísimo tiempo a esto.
Sí, sí. Y de verdad, bueno, ahora la verdad es que ya que podemos decir que ya hemos tenido este primer eventazo. Que tuvimos online el mes pasado, en abril. Yo quería, ya que estamos aquí ahora en el programa, y no íbamos a hablar de esto, porque teníamos un poco, habíamos hablado un poco de lo que queríamos hablar antes, pero al final no tenía estas cosas, pero bueno, al final hablando han salido. Yo desde aquí quería darle mi más sincero agradecimiento y vamos, decirle que todo el trabajo que puso nuestro presidente Javier Pérez, porque vamos, el trabajo que tuvo y todo lo que fue el poner a todo el mundo en fila para hacer esto que hicimos hace unas semanas ha sido bestial. Así que desde aquí, Javi, si nos estás escuchando, te mandamos un abrazote enorme. Y nada, has dejado el listón muy alto, macho. Vale, pues bueno, aquí estamos con Santi, ya con este pequeño inciso de introducción que hemos tenido, hablando un poquito de la situación de que ha pasado estas últimas semanas aquí en Australia con Eat Spanish. Aquí tenemos a Santi. Santi, para quien no lo conozca, es un cocinero gallego. ¿De qué zona de Galicia eres, Santi?
Yo soy de un pueblo que se llama Rianxo, está en la provincia de La Coruña, haciendo casi frontera con Pontevedra, a una media hora de Santiago de Compostela en coche. En el comienzo de la Ría de Arousa, es donde el río entra en el mar. Entonces,
buenísimo. ¿Qué recuerdos tienes tú, Santi, de Galicia, de tus primeras andanzas en el pueblo, imagino, con la familia?
Pues sí, no voy a pensar mucho porque esto me pongo romántico y me viene
de eso se trata, joder, de abrir el corazón, ya que estamos aquí en familia y estamos tan pues, lejos. A mí me gusta sacar un poco de las entrañas que tenemos ahí.
Pues sí, yo crecí y nací hace ya algunos años. Bueno, nací el mismo día que se aprobó la Constitución Española, allá en el 78. Entonces soy de los niños de la transición, digamos. Entonces, una época muy feliz. Yo recuerdo mi niñez muy, era una época muy feliz para mí. Crecí en este pueblo de Galicia. Una familia bien, muy simple, muy, pero muy, muy, mi abuelo siempre tenía unos preceptos muy nobles, la honra, la batalla, pelear, trabajar. Siempre he escuchado eso desde pequeño, pero siempre fui un niño muy feliz, la verdad, y muy, muy despreocupado también, para no decirlo. Y sí, pues, y no sé, me gusta, claro, me siento gallego hasta el último poro de mi piel, soy gallego, pero de la misma parte, del mismo modo me siento pues, un ciudadano del mundo, digamos. Pero sí, ¿no? La morriña esa que se dice de los gallegos sí que se lleva dentro.
Sí, es verdad, sí, es verdad. A mí me toca por parte de madre, he estado mucho por la zona de Galicia y tal, y yo creo que eso es un sentimiento que eso lo tienes ahí guardado y no se va. Y ahora que decía tu abuelo de las enseñanzas, del trabajar y tal, yo creo que el gallego tiene eso dentro de él. O sea, que el gallego ha sido inmigrante toda la vida y se han ido fuera a buscarse las habichuelas siempre con honradez, con trabajo y con mucha dedicación al final.
Sí, yo creo que es una tierra que lo tiene todo. Tenemos, pues, ahora, si hablamos en el campo que nos concierne, la gastronomía, el tema de productos, tenemos de todo. Una maravilla. Sí, es cierto lo que tú dices. Tenemos eso en el ADN de... No sé, supongo que es el clima lo que nos ha hecho así un poco más... introvertidos, ¿no? Digamos, mirando para adentro, más desconfiados de todo, supongo, pero sí, yo al final viajando vas conociendo gente y te das cuenta que el clima sí que hace un impacto. He trabajado en otros países como Alemania o Rusia y entonces te das cuenta que sí, que el clima hace mella en las personalidades y en la forma de ser de cada región, digamos. Y pues, supongo que, bueno, en Galicia tiene bastante. El invierno te lo pasa dentro de casa, sí o sí.
El invierno es duro. Con la estufa, yo me acuerdo que ponían esas cocinas antiguas de leña. Que
la lareira, ¿no?
Exacto, que calentaba toda la casa.
Y que bien se estaba, ¿no? Las historias alrededor.
Hostia, yo me acuerdo de que hacíamos la matanza y tirábamos los chorizos ahí encima de ahí, madre mía. Qué gozada.
Sí, no, cualquier tiempo, es que me ha recordado que cualquier tiempo era bueno para celebrar algo, ¿no? Digamos,
sí.
Cualquier tiempo era, la gente estaba más unida, supongo que ahora, no sé, tampoco lo quiero volverme.
No, pero sí que es verdad, o sea, sí que es verdad. Yo, por ejemplo, nosotros, sí. Yo por la parte que me toca, yo lo noto. Yo recuerdo que cuando íbamos en verano, que tenía, no sé, 6, 7, 8 años, cada vez que había una de las fiestas patronales del pueblo y se juntaba toda la familia, éramos 60 a comer o 50 a comer. Se mataban dos cabritos, se hacía un cocido, luego se sacaba el cordero. Bueno, y se liaban ahí hasta las 7 de la tarde y luego a las 8 las abuelas ya estaban preparando la cena y era como, plan, sí, pues sí. Sino, si acabo de terminar de comer. Sí, y sí, yo creo que ahora, esa es una pena, yo vamos, espero que bueno, que las generaciones que venimos ahora, que nos estamos dando cuenta de esto, podamos recuperar esa esencia porque son cosas que yo personalmente las tengo grabadas a fuego. Vamos.
Sí,
y es una pena que se pierda.
Sí, era algo muy entrañable de niños. No sé, pero eso, no éramos de un país súper rico, digamos, pero no. Esas experiencias para un niño o para un... Pero un chaval joven, pues te marca, ¿no? Y es curioso de verlo. Ahora tenemos iPads, tenemos de todo, los niños tienen todos los juguetes del mundo, pero no lo valoran tanto, digamos. Ay, supongo, tampoco, no sé yo para opinar.
No, pero tienes razón. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, que cuando era pequeño, yo me sentaba en unas mesas con mis tíos, con mis padres, con familiares, y era una esponja. Yo me quedaba callado en una esquina de la mesa, no abrías la boca, pero te estabas enterando hasta de, vamos, de todo. Y, sí, sí. Y ahora los niños, pues yo creo que sí que es cierto que están como más desperdigados. dijésemos, ¿no? Y bueno, es una pena, pero bueno, espero que al final, a través de la educación que les damos cada uno de nuestros hijos, pues todas esas cosas se puedan ir recuperando de alguna manera. Pero bueno, hay un trabajo ahí que sí que es cierto que antiguamente no teníamos tantas inquietudes como tienen ahora. Oye, yo te quería preguntar, Santi, ¿por qué vienes de familia de gastronomía, de la cocina, o cómo te dio por dedicarte a la cocina?
Pues en mi caso fue accidente, no accidente, digamos, o un hecho así de terminar. Yo soy el mayor de cuatro hermanos y mis padres, mi padre sí fue cocinero, pero él trabajaba en barcos, trabajaba en plataformas petrolíferas y barcos pesqueros y tal. Y después en el. Por allá, por los principios del 90, mi padre dijo, no quiero volver al mar y abrió un restaurante, un asador. Y yo empecé allí echando una mano y tal. Pero nunca, nunca, la verdad que nunca me interesé mucho, la verdad. Yo era de pequeño, comía muy mal, aparte, era terrible comiendo, ¿no? Nunca pensé que. Y aparte estamos hablando de los 90, cuando yo terminé la escuela primaria. En aquellos tiempos ser cocinero no era como hoy. O sea, no era no, no, yo no pensaba que podía vivir de cocinero. Pero bueno, tuve la suerte que la historia que yo siempre quería viajar mucho. Quería viajar desde pequeñito, siempre quería conocer el mundo y ver qué se cocía allá más allá de más allá de Galicia. Y nada, terminé la primaria, dije, la universidad me coge muy lejos. Quiero empezar a ahorrar dinero para viajar. Y hacer algo que, pues bueno, que me llene un poco, ¿no? Y entonces pensé en apuntarme a Marítimo Pesquera en FP. Y nada, me registré yo mismo. Y cuando fui allí a entregar los papeles, me dijeron, no, tienes que poner otra opción también. Y dice, bueno, ¿pero por qué? Porque, no, porque si no te cogen, no hay plazas o algo, pues tienes que poner otra. Entonces, la segunda que puse era de cocinero, porque mis padres tienen un restaurante y digo, bueno, pues yo que sé, si no me cogen, pues algo, mira, algo aprenderé y yo que sé,
Hay que
ayudaré a mis
ayudar, ¿no?
padres. Sí, y nada, pues eso, pues, bueno, no tengo nada que decir que me cogieron la segunda opción.
Oye, y bien cogida, tenemos que decirnos que estamos fuera, ¿eh?
Sí, supongo que al final, con los años, he aprendido que el señor que hizo el papeleo estaba en lo cierto, porque creo que iba a ser un muy mal capitán de barco. Iba a pasármelo bastante mal. Entonces,
Con el tiempo
pero
te has
sí,
dado cuenta hasta que
esa
te
fue la.
mareas, ¿no?
No, no, me gusta, pero creo que no tengo. Creo que mi abuelo, una de las cosas que me decía siempre es que quería que. Mi abuelo era cantero, tenía una empresa de cantería. Pero él, bueno, para él es un arte y tal. Y sí lo es. Y quería que alguien continuara con la tradición. Y siempre pensó que hacer algo de un trabajo artístico. Y creo que eso sí hizo mella en mi cabeza de crío y tal. Y quería así hacer, no sé, expresar. Y un poco el arte, no sé si arte, pero tampoco no quiero frivolizar aquí, pero sí, creo que al final, teniendo la suerte que por allá por los 90, cuando estaba en la Escuela de Hostelería de Santiago, empezó el movimiento de la cocina española, con
Claro.
el bully allá en esos tiempos, empezamos a escuchar cosas como las gelatinas calientes y cosas así. Digo, o sea, a mí se me voló la cabeza. Digo, ya, nosotros en la escuela estudiábamos solo cocina francesa y de repente escuchar algo así, pues dices, ostras, ¿qué está pasando aquí, no? Y claro, después ya, cuando terminé, ya empezó esa ola ahí de cocina española y tal, y dices, ostras, ahora sí que me gusta esto. Creo que me siento a gusto de hacer este trabajo y puedo hacer cosas bonitas y hacer un
Qué
poco de.
bueno.
Y sí, es así un poquito la historia, un poco por
Sea,
accidente.
a ti te pilló toda la evolución del bulli, de Andúritz y de todo esto, de la Satevi y todos estos al principio, claro.
Sí, yo
La cocina
terminé
de Vasco.
en la escuela de hostelería en el año 98. En aquellos momentos escuchaba bastante de Luis Irízar, de Subijana, empezaba el movimiento vasco.
Claro.
restaurantes como Aquelarre, no sé, había una fuerza grande que se estaba, y después ahí empezó eso, empezar a escuchar gente como Mugaris, Andoni, bueno, los Roca, Santi Santa María, Paz Descanse también, pues veías eso y digas, ostras, pues y ahí sí que me empezó a interesar mucho. Sí, me...
Qué eso, bueno.
Empecé a ver el lado positivo, digamos. De...
ya no veía solo el decir, joder, voy a tener que estar aquí todo el día metido en el restaurante de mis padres, ¿no?
Sí, porque ahora, hace poco me hicieron una entrevista aquí y ahí me di cuenta, digo, bueno, ahora esto de cocinar con carbón se lleva, ¿no? Pero en aquel momento digo, yo no voy a la escuela 5 años para cocinar churrasco y pescado a la parrilla y cosas así. Y lo que hacen allí en Echavarri, eso es un templo. Pero hombre, de esos hay pocos, ¿no? Y conocer el
fuego. Al final es como se ha cocinado toda la vida, antiguamente.
Efectivamente, sí.
O sea,
es que
es únicamente el seguir un poco las tradiciones. Al final es lo que estábamos hablando antes, de intentar... Ahora, pues, bueno, tenemos hay otros equipamientos y tal, pero realmente la cocina empezó con el fuego.
Efectivamente, sí.
Y es lo que había. Así que, bueno, pues nada, yo... vamos a ir por varias secciones que ya ahora hemos hablado un poco de tus inicios en la cocina y por qué empezaste. Y antes de empezar a que nos cuentes a contar un poco, porque nosotros, yo sé, y ahora nuestros oyentes de la radio 4EB aquí en 98.1 FM van a querer escuchar, pero nos vamos a ir un poquito antes de empezar con tus viajes y tus experiencias en el extranjero. Aquí nuestro amigo Santi nos ha pedido que pongamos una música que a él le hace mucha ilusión.
Graciosa que paga el tono de la rosa, con ese brillo que te vuelve un niño, llegaste como si tal cosa. Después de andar a la deriva por mares turbios de bebida, como un chiquillo falto de cariño, de pronto es todo tan sencillo, sencillo. Volver a ser un niño, volver a ser un niño. Volver a ser un niño, volver a ser un niño. Después del tiempo que he perdido en aventuras sin sentido, me siento solo y a la vez perdido, solo porque me has sonreído. Ser un niño, volver a ser un niño. Volver a ser un niño, volver a ser un niño. Volver a ser un niño. casa. Cambia el nombre de las cosas. Con ese brillo que te quita el frío cuando las noches son lluviosas. Volver a ser un niño. Volver a ser un niño. Volver a ser un niño. Arriba, arriba.
Bienvenidos a nuestro tercer programa de La Sobremesa. Como veníamos hablando aquí con nuestro amigo Santi, que nos estaba contando un poquito de su historia en sus inicios en Galicia, en su pueblecito de Rianxo, y ahora le queríamos preguntar un poco, porque bueno, quien no lo sepa, Santi es un tío que ha estado un cocinero, que ha estado viajando muchísimo y que conoce mucho mundo a través de la cocina, y bueno, queremos saber un poco y sacar un poquito de información de cómo fueron sus inicios, sus viajes, con qué estrellas y cocineros ha trabajado. Así que cuéntanos, Santi, un poco, ¿cuál fue de tus primeros viajes que más te marcaron? Cuando ya, una vez te graduaste como cocinero y empezaste a querer indagar y ver qué se estaba haciendo, como antes bien habías comentado, el movimiento del bulli que estaba saliendo, todo el movimiento de la cocina vasca, ¿dónde fueron tus primeros viajes?
Pues sí, la verdad es que yo creo que es un caso un poco atípico. en general creo que es un poco atípico porque sí, tenía siempre mi sueño de viajar y aprender en origen, digamos, de aprender, empaparme del cambio de cultura, de conocer los productos, conocer, digamos, otras lenguas, otros idiomas y bueno, conocer diferentes cocinas. Y bueno, cuando terminé la escuela, sí me fui, la primera parada fue en Mallorca. En Mallorca estuve en diferentes etapas, estuve como casi cinco años en total, cinco o seis años. Entonces casi, en aquel momento era casi mi segunda casa. Y ahí, pues ahí vas conociendo, ya hay muchísimos turistas ingleses, alemanes y tal. Y nada, por casualidades, el primer destino fuera de España, me fui a París, a Francia, a trabajar allí en un restaurante en los Campos Elíseos. Y nada, pues quería ver el mercado de París, cómo se cocinaba, un poquito ver todo por dentro. Y aparte, cuando fui a Mallorca, empecé trabajando en la pastelería, panadería y tal. Y quería entrenarme un poquito y tuve la experiencia de ir a trabajar en una pastelería también con chocolates y tal. Y esa fue mi primera parada. Después volví a España después de Mallorca y de París. Ahí me fui a Alemania, al sur de Alemania, una región vinícola que se llama el Palatinado. Y nada, ahí fue mi primera parada que con vinos, trabajando con un poquito con la parte del Mosela, de esta. Y nada.
Perdona que te interrumpa. En esa época, ¿veías mucha diferencia entre la cocina que se estaba haciendo en España a la cocina que, por ejemplo, ya estaba establecida en Francia?
Sí, no. A mí lo que me interesaba en ese momento era aprender las técnicas básicas y aprender el producto. No, no, nunca quise, sí que había diferencias. Cuando vías, por ejemplo, vías de reojo lo que hacían el bulli, bueno, que sería en un caso aparte, ¿no? Pero vías otros restaurantes y vías que... Para mí me interesaba Francia porque es la cuna, digamos, de la cocina moderna. Pero nunca quise, como, ¿sabes? Una cosa que una vez que dije, bueno, yo quiero cocinar, quiero ser cocinero, quiero aprender de esto. Una cosa que me, que me notaba es que si tú pasabas por la cocina de alguien, ya eras el discípulo de. Bueno, esto siempre ya. Ha sido siempre en la historia.
Siempre ha sido así, sí.
Y a mí lo que me interesaba era aprender lo máximo posible de muchas cocinas e intentar desarrollar mi conciencia o, digamos, mi estilo propio. Esto era lo que me entusiasmaba. Y entonces, pero sí que veías que la forma en que trabajaba en Francia, la forma, por ejemplo, allí era todo caballo, sota y rey, ¿no? Digamos, siempre era las salsas montadas al minuto, cocinar todo mucho a cocinar a terminar al minuto, las salsas y el producto, todo se cocinaba con mantequilla, todo al minuto y tal.
Hostias.
Y dices, bueno, pues vas aprendiendo. Y al final creo que ves un poco lo que hacen aquí, lo que hacen allí, y tú te vas aprendiendo y viendo un poquito lo que te interesa. Después, en Alemania, pues aprendes, por ejemplo, me gustó mucho, es un país que no tiene tanta resonancia a nivel culinario, pero sí tiene muchísimos restaurantes con triestrellados y tienen otro tipo de producto, pescados de río, tienen otras cosas que son muy, muy interesantes también. Fermentaban muchas cosas de aquella también allí, que ahora está tanto de moda.
Ahora está todo, exacto, lo que te iba a decir, ahora está todo tan de moda, o sea, fermentar todo y...
Sí. Sí, y bueno, por ejemplo, la chucrut es un fermentado de toda la vida, ¿no? La sauerkraut. Y esto ya, pues esto sí lo vas aprendiendo. Y después, bueno, pues esto vas... Y creo que una a veces sin intentarlo mucho, pues el destino, digamos, o el trabajo te va llevando de un sitio a otro. Y nada, después pasé en Mallorca otra vez. Bueno, estuve en el Pirineo, el Hotel Castel, que también tenía una estrella Michelin en aquel momento. Pasé unos buenos años allí y volví para Mallorca para trabajar con Gerhard Schweiger. Y en aquel momento creo que me estaba haciendo bastante Alemania yo. y nada, y después ahí me invitaron a ir a Rusia a trabajar para una empresa muy grande, y estuve también un año y pico allí trabajando para ellos y entre medias pues haciendo otras cosas.
Vaya cambio, ¿no? De Mallorca, de calorcito, a meterte en Rusia, ¿no?
Sí, creo que... pero sí, siempre me entusiasmó mucho el país, digamos. Es un país un poquito diferente, ¿no? Digamos. Y creo que sí, me entusiasmó bastante ver cómo era la cultura un poquito, eso era muy, muy, muy atractiva para mí. Y fue una muy buena experiencia, la verdad, lo tengo que decir.
¿Hay algún restaurante de todos estos que has estado mencionando y todas las experiencias que has vivido que te haya marcado, que hayas dicho, ostras, que por ejemplo ahora incluso que cocines y pienses que a lo mejor algo que tiene, no sé, alguna idea o que se podía haber hecho en ese momento allá?
Hombre, de todos los restaurantes por los que he pasado y que he visto así, todos te marcan, todos te marcan, todos te dejan una... Te van haciendo, vas viendo cosas, viendo detalles de administración, de cómo se hace el día a día, de cómo se trata el personal, de cómo se cocina, sobre todo. Pero sí, por ejemplo, en Tristan, de Schweiger, él era un... O sea, las salsas, el mismo que le daba al hacer las salsas y los fondos y también cómo trataba el pescado, con ese minimalismo que ahora está tanto de moda, me atraía mucho, me llamaba mucho la atención. Después he pasado, muy brevemente he pasado por Hakasan, en un restaurante chino de Londres, que David Muñoz ha estado allí bastantes años, me parece.
Ah, sí.
Sí, también tenía una estrella Michelin. Allí he aprendido un poco de, bueno, la cocina china cantonesa y me llamó mucho la atención las tradiciones milenarias, ¿no? No sé, el rigor que tienen las culturas estas milenarias, digamos, la cultura china, en Italia también. Trabajé en bastante en italiano en Francia también, que era muy bueno en aquel momento. Y veías todo pues eso, el rigor que había, ¿no? Para cómo se trataba el producto, sobre todo. Y sí, vas tomando nota y vas viendo cosas y te vas haciendo, creo yo. Y de todos los sitios he aprendido muchas cosas, la verdad, y de eso estoy agradecido, al final, de que he tenido buena suerte.
Es tremendo lo que decías, es verdad. O sea, al final, yo creo que un cocinero nunca deja de aprender y siempre, en cada día, siempre hay alguna cosa que dices, ostras, mira, fíjate, y esto no lo habíamos pensado, no lo habíamos hecho. Y al final, muchas veces, el hecho de cocinar con otros cocineros que tienen pues, sus experiencias, sus vivencias y sus técnicas y sus manejos y tal, te enriquecen. Y es lo, yo creo que es una de las cosas más bonitas de la profesión.
No puedo estar más de acuerdo contigo, la verdad, es lo más bonito que tenemos, que es, aparte, es compartir cosas, ¿no?
Sí.
Es lo que nos hace humanos, digamos, de compartir experiencias y al final todos nos sentamos alrededor de una mesa y tomamos una copa de vino.
Totalmente.
Y bueno, la cocina es cultura. Es cultura y es arte para mí. Lo veo de esa forma. Y sí, te sientes un privilegiado cuando compartes ese tipo de conversaciones que tenemos ahora y hablamos con otros colegas y te das cuenta de lo que realmente la suerte que tenemos.
Sí, totalmente, estoy completamente de acuerdo contigo. Bueno, ahora ya que estamos hablando, ya empezando a entrar en materia, nuestros oyentes están esperando ansiosamente porque nos des una de tus recetas, que nos dejes una receta aquí para nuestros oyentes, que seguro que estarán muy contentos de poder ponerla en marcha en sus cocinas y seguramente que nos manden mensajes con los resultados.
Esta es una receta, la que voy a compartir ahora, es una receta que es salada, es bastante sencilla de hacer, así que animo a todo el mundo que la pruebe. Y es muy divertida también, porque son unos churros de patata con manchego.
¡Ostras!
Y sí, lo puedes hacer, es una forma salada de comer, de comer churros, digamos. Nosotros lo teníamos como un snack o como una tapa al principio, incluso lo hemos compartido. Sí. Entonces, es bien sencilla. Necesitamos, para hacer los churros, necesitas 350 gramos de patata, la mejor patata con más harinosa. Aquí usamos, en Australia, me gusta la Royal Blue.
Okay.
350 gramos de patata y agua para cocer las patatas, digamos, un litro y medio de agua. Después necesitamos 80 gramos de manchego o cualquier otro queso que la gente quiera, pero normalmente de pasta dura. 270 gramos de harina de panadero o harina de fuerza. 180 gramos de mantequilla. 8 gramos de sal o una cucharadita de sal. Y 4 huevos enteros de tamaño regular, 60 gramos. Entonces, para hacer la receta, ponemos las patatas en agua hirviendo, las cocinamos completamente, unos 20, media hora, dependiendo del tamaño. No hace falta que estén enteras o con la piel, la podemos trocear y cortarlas más pequeñas para que salgan más rápido.
¿Las pelas o no?
Se pueden pelar o las puedes pelar o las puedes cocinar enteras con la piel. Eso es lo que cada uno quiera hacer, porque después el agua los pasamos por un colador, mantenemos solo la patata. El agua de cocción reservamos un poco de ella, que necesitamos 500 gramos de agua de cocción y 350 gramos de patata. Si decidimos hacerla con la piel, al final necesitamos solo 350 gramos de la carne de patata, digamos, de la pulpa, sin la piel.
O sea, me refiero que la piel luego no la vas a usar.
No la vamos a usar, no.
Ah, vale,
para
vale.
Esta receta no la vamos a usar. Necesitamos solo 350 gramos de pulpa de patata cocida. Y entonces hacemos, una vez que tenemos la patata cocida y colada, los 350 gramos de patata lo ponemos a un lado, los 500 gramos de, o medio litro de agua de cocción de la patata lo ponemos en una olla o una, como se dice, un cazo, con la mantequilla, los 180 gramos de mantequilla y la pizca de sal, lo portamos a hervir hasta que se derrita completamente la mantequilla. Y ahora, para algunos, ya entenderemos que estamos haciendo como una pasta chus, digamos, una pasta chus, como si fuéramos a hacer profiteroles. Ahí le ponemos la harina de un golpe, la cocinamos con la agua, con la mantequilla y la sal, removiendo con una espátula por un par de minutos para que se cocine un poco la harina. Lo sacamos fuera del fuego y le añadimos el puré de patata o la patata chafada, digamos, y removiendo con una espátula. Se puede hacer en una batidora de casa tipo una KitchenAid con una espátula, también se puede hacer completamente. Entonces tenemos la pasta esta y le vamos añadiendo el queso rallado y los huevos uno a la vez para que lo vaya absorbiendo, todavía en caliente.
Ajá.
Entonces es como si fuéramos a hacer profiteroles, digamos. Si habéis hecho, los oyentes que nos escuchan han hecho profiteroles alguna vez, es prácticamente la base de profiteroles haciendo una patata chafada y un poquito de queso. Una vez que tenemos la masa ya unida, bien unida a una pelota, sacamos del fuego y lo dejamos enfriar un ratito y lo ponemos en una manga pastelera con una boquilla de estrella o boquilla rizada y sobre una nosotros si lo queréis, se puede congelar, lo podéis hacer, poner en una placa de horno y hacer como unos churros largos y congelarlo, o se puede poner directamente en la sartén, como si fueran los churros normales. En una sartén con aceite bien caliente, el mejor aceite que puedas tener, y lo fríes hasta que se pongan bien doraditos. Y ya están los churros. Estos serían los churros en sí. Yo lo recomiendo también con la crema, hacer una crema de manchego, que lo hacemos con medio litro de nata y 250 gramos de manchego. Esto es para ración industrial, vamos a ver, ¿no? Lo podemos hacer como...
esto, ¿no? Para toda la familia, ¿no?
Sí, esto es para familia grande, familia numerosa. Entonces, es la nata y el queso manchego, un poquito de sal, lo podemos hacer en el Thermomix, si quieren, o si no, el método tradicional sería hervir la nata, ponerlo sobre el manchego y añadir una pizca de sal y batirlo con una
varilla o algo.
Sí, o una batidora de mano, tipo una Vamix, sí. O algo así. Muy o si no, directamente en la Thermomix. Calentarlo todo junto hasta 90 grados o algo así y que se quede una crema muy lisa, una emulsión bien lisa, bien hecha, y a mojar el churro.
Oye, volviendo un poquito al tema de la cocina, yo te quería preguntar, de la experiencia que llevas trabajando durante todos estos años, y sobre todo cuando, tiempo atrás, ¿qué veías en la cocina de vanguardia que te atraía, y por qué te fuiste más a ese ramo que dijésemos que, o a una cocina más tradicional que podías encontrar en cualquier zona, dijésemos, en alguna zona de España? Siempre tiraste un poco para la cocina de vanguardia. Nos comentabas antes que quizás al principio de la conversación que por tu abuelo, que tenía una cantera, pues no sé, que tienes esa manera de expresar tus sentimientos, de expresar el arte que podemos, porque al final hay muchos, quien quiera seguirte en tu perfil de Instagram, verás que podrá ver que realmente, para mí personalmente, haces arte cocinando. Entonces, ¿qué ves en esa cocina de vanguardia que te hace a ti poder ser tú mismo?
Sí, no, es una buena, muy buena pregunta. Yo creo que sí, al final lo que me decidió, por lo que me decidí de hacerme más, supongo que hacer cocina más, otro tipo de restaurantes y este tipo de cocina, no tanto por el reconocimiento, porque claro, ves estos chefs que eran eran casi leyendas, mitos, que creaban técnicas, desarrollaban productos. Eso me llamaba mucho la atención, pero sí, yo creo que lo que más me entusiasmaba o lo que más me entusiasma de la cocina moderna es la creatividad. La forma de plasmar un pensamiento, un plato que tiene un espacio-tiempo, digamos, tiene un contexto histórico en ese momento que a lo mejor no se vuelve a repetir, digamos, porque puedes cocinar un plato porque es un producto que te emociona o un producto que está bien en temporada o porque quieres mostrar un color en particular o una textura. Puedes hacerlo de interpretar, bueno, pues puedes interpretar cada plato de cocina ya clásica, digamos, de diferentes formas y cada uno con diferente estilo. Pero sí, yo creo que es eso, de que la cocina, digamos, la gastronomía o la cocina más, digamos, más moderna, o no sé cómo, no soy yo tampoco mucho de poner etiquetas, pero. Porque al final la cocina es buena o es mala, ¿no?
Sí, no te gusta o no te gusta, ¿no?
Sí, pero sí, creo que esa parte, no sé si artística, pero sí, la emoción o de poner la mano del cantero, la mano del artista o detrás, me entusiasma, digamos. Es bonito, por ejemplo, ahora que muchos clientes en el restaurante que trabajo actualmente, hacemos una cocina que no es para todos los gustos. Y a veces a mí me gusta que el cliente sacarlo de la zona de confort a veces y crear esa reacción. Y cuando ves la reacción, una reacción positiva, la gente se emociona con lo que comen y es algo que no se lo esperaban, que a lo mejor, por ejemplo, no es una paella o no cocinamos a un pulpo a la gallega tampoco. Pero cuando ves esa reacción y dices, la gente te dice, mira, mezclando esos dos ingredientes, nunca se me hubiera ocurrido. Sí. Y cuando tú ves eso, pues es realmente muy gratificante. Y eso creo que supongo que es lo que me ayuda a continuar haciendo lo que hago.
Te creo, te creo. ¿Tienes algún referente como cocinero?
Uf, sí, tengo.
¿Has tenido algún referente cuando eras más joven, quizás?
Hombre, de joven siempre he querido ser Michel Brass.
Poca cosa, ¿eh?
Sí, no, yo creo que no sé si hubo. No sé, yo creo que no me he encontrado con un cocinero que no haya intentado hacer el culán de chocolate o la carguillo.
Sí.
Y cuando ese típico plato, me gustaba mucho, pero creo que ese sentimiento que él tiene o que él tenía, porque ya no trabaja tanto, era ese color que le daba, lo veía muy natural y muy moderno al mismo tiempo. Sus platos que hacía y que hace, lo veía siempre muy moderno. A mí me volaba la cabeza. Cuando tuve su libro, comprar el libro. Era mi libro de cabecera, mi Biblia, digamos, y me interesaba muchísimo. Después en España todo el mundo intentaba poner un ojo en todos los rincones, digamos. El bullying no tanto, ¿ves? Porque claro, el bullying para mí lo que han hecho ellos, y son unos grandísimos, bueno, son los no va más, era que lo que ellos han creado es que si intentabas copiarlo, recrear su receta, ya era como era copyright de ellos, ¿no? Y decía, esto, sí. Esto es bullying, esto es una. Entonces, no, creo que me emocionaba más la cocina, digamos, moderna, pero así muy enraizada en lo tradicional, supongo. La botánica también.
Sí. Al final, siempre dicen, ¿no?, que la cocina de vanguardia, la base de la cocina de vanguardia siempre ha sido la cocina tradicional.
Efectivamente, sí.
Así que, sí. Bueno, oye, vamos a hacer un inciso aquí. Vamos a poner esta otra canción que te gustaría poner. Y vamos a volver aquí con nuestra radio 4EB en Brisbane, 98.1 en FM.
Las estrellas ardieron también y una vez en calma me largué. Quiero amanecer mañana como un loco después de las 6 en un hotel sin dramas esta vez. Vidas que dejé cruzadas vienen encendiéndose. Vidas que dejé cruzadas vienen persiguiéndome. Llevo todo el día en cama con el volumen de la tele al 3, viendo caras largas, eso es. Vidas que dejé cruzadas vienen encendiéndose. Vidas que dejé cruzadas vienen persiguiéndome. Lucha con un movimiento, una luciérnaga azul, y tú para allá no ves que hay una luz en el fondo de mi corazón. Vidas que dejé cruzadas vienen encendiéndose. Dejé cruzadas vienen persiguiéndome. Lucha con un movimiento, una luciérnaga azul, y tú para allá no ves que hay una luz en el fondo de mí.
Gran Iván Ferreiro, don Enrique González, un aplauso. Crack.
Bienvenidos a la radio 4EB, nuestro tercer programa, La Sobremesa. Seguimos con nuestro amigo Santi, estamos teniendo una conversación súper agradable y espero que nuestros oyentes estén contentos de estar escuchándonos. Ahora ya que nos ponemos un poco más al día, ¿por qué Australia? ¿Cómo acabaste aquí después de haber estado por Rusia, por Mallorca, por Alemania, por Francia? ¿Cómo diste el salto al otro lado?
Pues sí, también un poquito por casualidad. Llegué aquí, bueno, ya estaba casado, ya había conocido a mi mujer, que mi mujer es de Brasil. Y llegamos aquí en el 2010, yo ya llegué con la visa de trabajo y... Y bueno, decidimos venir a Australia porque las otras ofertas, o sea, en aquel momento quería volver a salir de España, quería volver a trabajar fuera, pero no queríamos, porque ya teníamos una niña, ya bien muy pequeña, y dice, bueno, dijimos, bueno, esta es la oportunidad ahora o nunca, ¿no? Porque si no, después ya nos va a costar. Y nada, vinimos aquí a Australia por 2 años. Con la idea de venir por 2 años y, bueno, llegamos desde 2010. Y bueno, la idea era por el idioma, más que nada, porque mi mujer había trabajado en Inglaterra, había vivido allá 2 años y pico, y su inglés era era muy bueno. El mío no tanto, porque yo era más de alemán y de otras movidas. y dice, bueno, dije, bueno, pues tiene que aprenderlo. Sí,
ha salido bueno, otra vez de la zona de confort que hablábamos antes, ¿no?
Sí, supongo que sí. Yo era muy, bueno, en la escuela, yo soy un chico muy, si me decía, no tienes que aprender inglés porque todo el mundo lo aprende, yo decía, no, alemán o lo que sea. Y al final,
la contraria.
Al final se han salido con la suya, tuve que aprenderlo y bueno, muy bien, ¿no? La verdad que me he arrepentido de no prestar más atención en clase cuando me tocaba. Pero sí, un poquito esa fue la razón, porque en aquel momento tenía otras ofertas en otros sitios y bueno, después de la experiencia en Rusia, mi mujer como que quería algo más,
calentito.
Más llevadero.
Sí, muy bien. Oye, ¿cómo ves la cocina española? Hemos hablado un poquito al principio de Eat Spanish. ¿Cómo ves la cocina española aquí en Australia?
Pues, si te soy sincero, yo la cocina española aquí en Australia la veo bien. Veo que está en un gran momento ahora, sobre todo con la asociación y la gente que está empujando y contribuyendo para dar a conocer y hacer las cosas mejor y evolucionar un poquito la percepción de la cocina española, digamos, en todos los niveles. Pero yo creo que yo soy un gran, digamos, no sé, valedor, pero yo creo, considero que la cocina española auténtica todavía está por llamar a la puerta del mundo, digamos. No la hemos visto. Cuando fue de esa ola que hablábamos al principio de la cocina española, en aquel momento eran muchas técnicas. Hablábamos de los cocineros españoles eran la innovación y no era tanto el producto, no era tanto las tradiciones milenarias o el producto en sí, aunque claro que se hicieron muchos productos y todo esto, cruzaron muchos mercados y muchas barreras, se derribaron muchas barreras, pero creo que la cocina española, por ejemplo, para mí me emociona mucho el proyecto que está haciendo Paco Morales, ¿no? Con la cocina andalusí. Me gusta ver cómo la cocina atlántica, la cocina gallega, la dieta atlántica, digamos, que se está viendo datos de cardiología que es tan buena como la cocina mediterránea, teniendo grasas saturadas como el tocino y... y la cocina sefardí, para mí eso es España, para mí esa historia, esa amalgama de culturas, de gente totalmente tan distinta y tan cercana al mismo tiempo, sí. Y esos artesanos de en todos los estilos, gente que cultiva arroz por generaciones y que perfecciona los guisantes del Maresme.
Es tremendo.
Esto es lo que realmente me emociona. Y esto creo que es lo que considero que todavía está por volver a hacer una ola de lo que digamos es la cocina española. Pero es que creo que ni nosotros sabemos lo que es la cocina española. Esto suena como una brutalidad muy... Pues es casi un, digamos, este tío, ¿qué está diciendo, no?
Pero tiene razón, ¿eh? O sea, yo escuchándote te doy completamente la razón.
Sí, yo he tenido la suerte cuando estaba trabajando en Victoria, he tenido un poquito más tiempo. Por primera vez tenía como dos días libres seguidos. y leía algunos libros de cocina histórica, de cocina, libros de... escritos en el año 1000 de cocina musulmana, y a mí me voló la cabeza, te digo la verdad, lo que hacían esa gente y cómo entendían la cocina como forma reparadora y medicinal en aquel momento. O sea, los cristianos éramos unos bárbaros. Es toda historia. Después viene el descubrimiento de América, los pimientos, los tomates, es genial, o sea, el chocolate. Tenemos una gran potencia, digamos, culinaria. Y creo que, por ejemplo, no estamos al nivel de la cocina mexicana o cocina italiana a nivel de conocimiento, o la tailandesa incluso, si me pones, o la china. incluso la japonesa que está tanto de moda ahora, creo que esa cocina, esa nueva ola de cocina española va a tener que llegar y le tenemos que darle forma.
Y yo creo que entre todos, ahora decías Paco Morales, todos estos cocineros jóvenes que están en haciendo un trabajo bestial en España, al final de aquí a poco van a tener su recompensa porque están remando muy fuerte y al final los resultados van a llegar, estoy seguro, y se sí. va a ver, pues otro movimiento van a hacer, 100% seguro.
Sí, sí,
en su época salió el movimiento vasco, lo que hablábamos antes, o el Bulli con Ferran y tal, esto va a salir.
Yo creo que si me permites aquí esto, yo creo que la cocina española en sí es como un fósil que hay que escarbarlo y pulirlo y está ahí, bueno, está en varios años de, digamos, es la tradición, está ahí, pero hay que ir con pico y pala y cavarlo y, por ejemplo, lo que está haciendo Paco Morales otra vez, es genial, bueno, tampoco, digo, Mugares y otras cosas.
Sí, sí.
La cocina vasca y la cocina de raíz, de raigamen, digamos. Yo creo que esto tiene que volver a salir y salir con más fuerza de la primera ola.
Totalmente.
La primera ola no creo que les supimos vender tan bien.
Yo creo que ahora vamos a aprender esa zona, esa parte del marketing que nosotros nunca, que España nunca, que ha carecido, y si Dios quiere, pues tendremos la sabiduría y la experiencia de las cosas que nos hicieron cómo se deberían haber hecho de hacerlas en este momento. O por lo menos eso espero. Para que realmente se dé el valor que tiene. Porque es importante.
Sí, sí.
Es importante. Pues bueno, Santi, hasta aquí hemos llegado. Espero. Yo he pasado un rato espectacular contigo. Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí en nuestro tercer programa de La Sobremesa, en nuestra radio 4EB 98.1 FM en Brisbane. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Y nada, vamos a poner a despedirnos de ti. Y nada, como te comentaba, muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer tener una bestia de la cocina como eres tú aquí en Australia con nosotros y poder compartir este ratito contigo.
Bueno, muchísimas gracias por darme la oportunidad yo sí que me lo he pasado, he tenido un rato increíblemente agradable. La verdad que espero que los oyentes también se lo pasen bien y bueno, es un placer para mí en cualquier momento volver a este programa y hablar de estas cosas que nos emocionan.
Nos cautiva. Bueno, pues muchísimas gracias, Santi. Y nada, como hemos dicho antes, seguimos en contacto y seguro que saldremos pronto en otros programas. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Pepe. Muchísimas gracias a todos por escuchar.
Chao.